Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.
Hice un solo desafinado con las cenizas del amor. Las verbenas del pasado.
Hola, gente de colores, bienvenidos aquí a su programa de la UNAL, emisora de la Universidad Nacional. Nosotros, Lidia Vélez y Eduardo Delgado, profesores de la Universidad Pedagógica de la Licenciatura en Educación Especial. Les saludamos con muchísimo cariño y estamos muy contentos de tenerles por aquí cerquita. Hola, Lidia, querida.
Edward, ¿cómo estás? Pero qué bien. Yo muy contenta de encontrarnos nuevamente en este espacio para compartir con nuestros oyentes y, por supuesto, invitados como cada semana tenemos. Hoy tenemos dos invitadas supremamente especiales, dos educadoras especiales de profesión como nosotros, que son Jenny Alexandra Romero y Mónica Vargas León. Bienvenidas a este espacio, Jenny y Mónica.
Muchas gracias, de verdad que sí, es emocionante, sobre todo, es un honor, porque pues estando tantos años fuera de Colombia, sigue en este momento uno considerando que tiene dos patrias, que tiene mucho por hacer, y uno volverse a hacer ese clic con tu universidad, con la labor, con la profesión, con lo que hayas que me gradué, pues es emocionante, de verdad que sí.
Bueno, Mónica,
hubo como una erupción en la señal, así que muchas gracias.
Muy bien, Mónica. Mónica se está conectando desde Panamá, vive en Panamá hace muchos años. Bueno, ya nos contará ahora sobre su vida y milagros, como dice el profesor Eduardo. Jenny Alexandra Romero. Jenny, bienvenida.
Hola, profe Lidia, profe Eduardo, también un saludo muy especial. Y compañera Mónica, para mí es un honor y es un gusto total poder acompañarlos el día de hoy y compartir este escenario con ustedes. Yo sí estoy aquí en Bogotá, soy egresada apenas hace 10 añitos, pero pues volvérmelos a encontrar en el mismo contexto, poder compartir con ustedes y construir juntos, pues es una alegría total. Muchísimas gracias.
Bienvenida, Jenny. Bueno, voy a darle la palabra al profesor Eduardo para que iniciemos este diálogo el día de hoy.
Ok, Lidia, querida, muchas gracias a Jenny Alexandra y a Mónica. De nuevo, un abrazo gigantesco. Hablemos un poquito de cómo es esa trayectoria de cada uno de ustedes. Ustedes saben, cada una, ustedes saben que estamos conversando en estos días un poquito sobre cómo ha sido precisamente este trabajo de nosotros los educadores especiales en diferentes contextos, procesos, momentos. Y qué rico que ustedes nos puedan compartir sus experiencias, cómo les está yendo y demás. Pero hablemos inicialmente en clave muy personal, si les parece muy propia. Primero que todo, cuéntenos un poquito de ustedes como personas, qué las trajo a esto de la educación especial y cómo están en este momento en sus trabajos, qué es lo que están haciendo, qué han venido haciendo, construyendo, leyendo, en fin. Háblenos un poquito de ustedes como personas. Si quieres, comienza Mónica y después escuchamos a Jen.
Vale, muchas gracias. De verdad estoy contentísima. Yo creo que puedo hacer lo más natural que pueda hacer posiblemente. ¿Cómo nació esa Mónica Vargas? No soy de Tocaima, Cundinamarca, un pueblo. Estudié bachillerato comercial porque pues no había mucha oferta, pero desde que estuve en cuarto grado supe que quería ser educadora especial. Tuve la oportunidad de tener compañeras en mi aula con alguna dificultad y algunas con discapacidad. Y veía que en el sistema pues obviamente había rechazo desde mis compañeros y ese estrato peyorativo o paternalista de que el hito, ¿no? El enfermito, que el tal. Entonces, esas cosas me inquietaban desde muy pequeña, y que la maestra, para no tener problemas, le pasaba la nota. Entonces, me iba muy bien académicamente, y los papás me buscaban para decir, porque hacía amistad con ellas, de vamos a jugar en el recreo, vamos a hacerme tal cosa, y yo no quería volverme protectora, sino amiga, compañera, acompañar un proceso, y me las llevaban a la casa para jugar, para estudiar con ellas, y de ahí yo supe definitivamente qué es lo que quería hacer. No quería un sistema que fuera injusto, o que simplemente las dejara pasar, o las visibilizara para tener ese paternalismo, o la invisibilizara para no aprovechar sus capacidades. Y de ahí ya sabía que era la pedagógica, y teníamos metas muy bien definidas, a pesar de que decían, así te va muy bien en las matemáticas, estudia matemáticas, profesor de química, sé químico, y así. O sea, mucha gente quería inferir porque ha existido, y lo supe mucho en la práctica, que la licenciatura de educación especial era menospreciada en ese entonces. Éramos las limpiamocos, por decirlo así, como que estábamos por debajo de nivel, y yo siempre supe que la profesión de nosotros era muy importante, que necesitaba dimensionarse y transformarse, pero que en cada ámbito que uno esté debe dar de lo mejor, y que obviamente para mí la investigación es muy, muy importante en este ámbito. Tiene que estar casada, definitivamente. No dejamos de crecer, no dejamos de construir. Y bueno, al hacer mi tesis, me encaminé para el tema del autismo, y esa es mi pasión, seguir investigando. Y el autismo me llevó o me trajo a Panamá. El tener esa dedicación, tener contacto en la Liga Central contra la Epilepsia en mi práctica con muchos papás que querían trabajar bajo el modelo de la tesis, que algunos de ellos pues me referenciaron aquí, que estuvieron de viaje, me llamaron y me trajeron de un colegio para poder hacer un programa, para poder incorporar chicos con la condición de autismo, para poderse incorporar y pues evitar este tema de la segregación que todavía aún está marcada y que más adelante tocaremos. Y de allí, pues, obviamente, aparecen algunas ejecutorias, el atreverse, el no tenerlos en casa. Aparecieron muchos padres de familia con mucha capacidad económica queriendo de pronto ser más elitistas y decir, yo quiero este programa para acá y hacerlo poquito y articularlo también con olimpiadas especiales y, bueno, establecer sinergias. Y en ese interín apareció la Organización de Estados Iberoamericanos, cuando estaba el secretario general Álvaro Marchesi, que era mi sueño. Yo lo leía en la universidad, yo no lo podía creer. Y sacaron una vacante de especialista temática para un instituto que iban a crear a todas las oficinas de la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, para tratar el tema de inclusión. Entonces, bueno, yo me apunto. Eran varias entrevistas y la final era con Álvaro Marchesi, que fue eso, lo más emocionante y el mayor nerviosismo cuando lo conocí. Y en su entrevista me dice, Mónica, dime lo que quieras, esta es tu entrevista. Así que me mató con esa gran pregunta, me dejó en mis manos mi propia entrevista. Y el decirle primero que todo es que he creído en la inclusión. Y todo lo que usted ha plasmado en un libro y sus luchas, eso es lo que yo quiero hacer como educadora especial. Y para mí ha sido fantástico, y desde ahí estoy en OEI desde el 2008. Me desempeñé como especialista temática en educación inclusiva para este instituto dentro de la OEI hasta el 2018. Y este instituto tenía alcance para Centroamérica y el Caribe. Así que me pasé viendo las realidades de todos estos países de Centroamérica, de atender todo el tema en asistencia a los ministerios de educación en política pública, en tema de cómo estábamos con todos los conocimientos de los docentes, las praxis, recursos, los modelos atencionales, ver que hay muchas igualdades en el sentido de cómo vamos en algunos procesos, y ver cómo lo hacíamos también como diferente, marcando la diferencia que hay abruptos. Muy, 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 muy marcados también en estas regiones. Bueno, y hasta el 2018 la organización viendo que venían muchos proyectos y que, como siempre yo promulgaba, es que la inclusión no es allí la secretaría y ya, tiene que ir a todos los aspectos. Si hay un proyecto de educación, tenemos que marcar el ganchito de la calidad que tenga que ver un corte inclusivo. Y decían sí, porque Mónica siempre lo pelea. Entonces, desde ahí pasé a ser la especialista en educación, sin más apellidos ni nada, solamente en educación, porque para mí la inclusión es una característica que debe ir al final, en el cometido final de la educación. Y desde ahí he podido intervenir en proyectos de los que menos pensaba, hasta poner paneles solares y poner componente calidad educativa, como hablar de proyectos interculturales, pero con enfoque inclusivo. Desde la parte pedagógica. Entonces ha sido muy rica mi experiencia, la experiencia de hablar o asistir a un Ministerio de Educación, de concertar apoyos con instituciones y con el nivel privado. Ha sido maravilloso, aprendo todos los días y es una gran experiencia decir, bueno, los educadores especiales podemos estar en muchos espacios. Peleo porque la investigación se dé más, es algo que todavía siento que es un ganchito que se debe luchar mucho. Y que en este aspecto es un gran reto que tengo. Actualmente el Ministerio de Educación de Panamá se encuentra ejecutando un proyecto y sobre todo en la dimensión de la pandemia para poder mejorar la calidad de la educación en los centros educativos, en la capacitación de los docentes, en recursos, y pues ahí estoy en revisar si el currículo priorizado cumplía, si el proyecto editorial está en buena lid, y bueno, una cantidad de situaciones que acompañan ese proceso. Siento una gran responsabilidad y sobre todo cuando me sienten el acento, ah, es colombiana, había mucha presión, ¿no? ¿Qué sabe o qué viene a opinar un colombiano o esto o lo otro? Pero se ha ido rompiendo ese esquema, ¿no? Como que hemos trabajado cohesionados. Tengo tres hijas, prácticamente las tres son panameñas, la mayor nació en Colombia, pero desde los 4 añitos está aquí. Y es eso, ¿no? El poder hacer una vida, llevar una cultura y trascender también con tus conocimientos, con tu quehacer, no es comparar. Es que nosotros en Colombia esa frase desapareció. Nosotros en la región, nosotros en nuestras praxis, nosotros como ciudadanos del mundo tenemos ciertos deberes, ciertas concepciones, también tenemos que tener metas. Y ha sido bastante importante visualizarlo en lo que nosotros somos como educadores especiales. Y tenemos muchos campos más que atrevernos. Pero siempre cuando yo tengo la oportunidad de capacitar a un docente, decir, nunca debemos olvidar. Y pensar en un proyecto o formularlo desde mi aire acondicionado o de mi comodidad, decir qué es o presumir que necesitan las personas o cómo se deben hacer. Entonces uno no debe perder como esa esencia. Tener que a la fuerza estudiar formulación de proyectos, porque obviamente necesitaba para poder orientar ello, y poder estar en como mamá y con la concepción hacia mis hijas de que la diversidad es importante y que debemos respetar las diferencias, pero a veces por ellas aportar eso se ven como raras, dicen, ellas vienen como con una filosofía diferente, entonces como madres también tenemos que hacerlo, pero son personas que son muy sensibles al respeto hacia la diversidad y en promoverlo, no se pueden quedar calladas, ¿no? en ese sentido. Así que para mí es bonito compartir la experiencia y aquellos profesionales que lo puedan hacer o que puedan escucharme es transmitirles también ese legado que nosotros estamos haciendo y que yo siento que es una responsabilidad muy grande la que tenemos y que obviamente no debemos perder el norte y no debemos dejar de pisar terreno firme. Así que básicamente esa es mi experiencia, una Mónica que ya tiene 45 años, 21 años de egresada, que estudió docencia superior, por si en algún momento quiero ejercer la docencia superior, o por lo menos cuando me toca asistir en tema de tercer nivel, es importante la formulación de proyectos. Y bueno, la gran oportunidad también que he estado de poder hacer parte de la red iberoamericana intergubernamental de educación de personas con necesidades educativas especiales, que la lidera España, el Ministerio de Educación de España, y agremia todas las direcciones de educación especial de los ministerios de los países miembros. Así que he tenido la oportunidad de conocer los que yo leía en los libros, poderles preguntar, poderles compartir una Rosa Blanco, un Miguel Ángel Verdugo, un César Coll. Así que es importante crecer, es importante conocer y siempre tener humildad para ello, ¿no? Así que ha sido bonita la experiencia y bonita esa iniciativa cuando Olivia me escribe. Y cuando aquí me piden un experto para que venga en algo, claro, yo tengo en consideración mis profes de la UPN, porque pues, para mí han sido un legado importante que han marcado mi vida. Y de verdad, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Mónica, querida. Escuchamos a Jenny Alexandra Romero.
Profe, muchas gracias. Bueno, yo soy Jenny Alexandra Romero Castañeda, también licenciada en Educación con énfasis en Educación Especial de la Pedagógica. Me gradué en el 2010. Yo sí no sabía que quería ser educadora especial, pero siempre había tenido la inquietud del trabajo con personas diferentes, con comunidades, con procesos alternativos. Inicialmente, cuando salí del colegio, entré a estudiar trabajo social. Sin embargo, me quedaba siempre como la incertidumbre que no era lo que quería hacer, que algo me estaba haciendo falta. Cuando estaba en cuarto semestre de trabajo social en la mayor de Cundinamarca, además una carrera que admiro, respeto mucho a las trabajadoras sociales, hablando con un compañero que estudiaba en la pedagógica, un amigo, yo le decía, pero es que el trabajo social me gusta, pero yo quiero ir a las escuelas y quiero hablar con gente diferente y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Y él me dijo, pues en la pedagógica hay una carrera que se llama Educación Especial, ¿usted por qué no va y mira? Empecé a revisar, me presenté, pasé y me trasteé de carrera. Así terminé en la pedagógica. Y pues allí me di cuenta que definitivamente era lo que quería hacer. Era construir sobre lo construido, era hacer procesos diferenciales, era trabajar desde una perspectiva diferente y era concebir a todo el mundo como capaz y como sujeto que aporta y que construye. Entonces definitivamente me di cuenta que quería ser educadora especial y volvería a repetir si volvieran a ser educadora especial. Posteriormente, y también con la inquietud de que quería otros procesos, que yo decía, bueno, el maestro no solamente nos podemos quedar en el aula, tenemos que sacar. Yo siempre he dicho que los educadores especiales tenemos un talento especial y es que trabajamos con todos. No nos enfocamos en nada, encontramos en todos la capacidad y en todos la oportunidad y en todos el proceso. Entonces yo decía, bueno, quiero hacer también algo diferente más como educadora especial. De allí, y cuando tenía que presentar la tesis de grado, la profe Amanda, una profe que admiro mucho y que recuerdo mucho, me dijo que leyera un libro, Los Siete Saberes del Futuro para la Educación del Futuro, y allí dije, no, claro, el educador especial tiene que empezar a abrirse roles en diferentes contextos, no solamente el aula, sino el político, el ambiental, afuera, la comunidad, entre otras, y de allí volvió a nacer en mí la inquietud de qué más voy a hacer como docente. No solamente quiero el aula, pero también quiero algo más como docente. Anteriormente, mientras estaba en la pedagógica y también por los procesos sociales que uno tiene y por lo que es estudiar en una universidad pública y empoderarse de lo público, había sido consejera juvenil de la localidad de Puente Aranda, un proceso que se ganaba por elección popular. Entonces, desde allí también ya me había nacido como la inquietud de hacer procesos políticos, de empezar a trabajar en aspectos diferenciales. Cuando salí de la universidad y evidenciar lo difícil que es ser educador especial, salir a ganarse un salario mínimo en una fundación trabajando 8 horas atendiendo muchísimas cosas y que muchas personas ni siquiera reconozcan nuestra labor, pues me empezó a generar otras inquietudes más, ¿no? Yo decía, bueno, y así no podemos vivir, somos la maravilla del mundo, somos los educadores especiales, ¿qué más vamos a hacer entonces? Entré a estudiar una especialización en La Sabana. Tuve la oportunidad, hice una especialización en gerencia en La Sabana, de gerencia educativa y de proyectos, y de allí tuve la oportunidad también de encontrarme con otro profe súper bueno que dirigió mi tesis también de grado, y de allí presentamos una ponencia también sobre ambientes educativos y alternativos de los educadores en un congreso internacional que hubo para esa época. Entonces de allí seguí con el tema, seguí con la inquietud, salí, continué ejerciendo otros trabajos. En el 2017 tuve la oportunidad de trabajar con el Ministerio de Educación Nacional en el proyecto de Jornada Única e Inclusión y viajé por toda Colombia. conocí en esos 2 años lo que no había conocido en mi vida de este país. Tuve la oportunidad de ir a escuelitas muy lejanas y conocer la realidad de lo que pasa con la educación en nuestro país. Y lo triste que es llegar a ciertos lugares abandonados, dejados por el Estado, dejados por el gobierno, en donde hay una política pública y educativa que nos enmarca una sociedad ideal, nos enmarca un proceso inclusivo ideal. Si se cumpliera, pues sería la maravilla, pero llegar a esos lugares tan lejanos y darse cuenta que no se cumple ni la mitad, que no tiene ni siquiera una condición básica de tener un baño para que los estudiantes puedan asistir, que no hay un techo para que puedan recibir sus clases, que no hay agua potable, que hay población con discapacidad y ni siquiera saben que es un educador especial. Todavía le llaman el niño tonto, el niño apartado, el niño que no puede ir, el niño problemático, el niño esto y lo otro. Pues empieza a doler mucho el alma. Empieza a doler mucho el corazón. Y como ya me había nacido la inquietud de la política, conocía procesos políticos por parte cuando fui consejera juvenil, también cuando fui juez de paz de la localidad, pues volví a Bogotá cuando se acabó el proyecto por el gobierno del presidente Duque actual, se acaba el proyecto del Ministerio de Educación Nacional. Volví a Bogotá y empecé a asistir a múltiples reuniones políticas. En esa época precisamente estaban abriendo convocatorias para elegir ediles de las localidades en Bogotá. Por gente que ya había conocido hace muchísimos años cuando fui consejera juvenil, políticos, partidos, entre otros, me hicieron la propuesta, me dijeron que querían nuevos perfiles para hacer política, que querían gente como yo, que por qué no incursionaba. Y yo dije, bueno, pues llegué, siempre me ha llamado la atención, tengo la inquietud de qué vamos a hacer diferente, de que me viene doliendo el alma viendo mi país como está, de que queremos arrancar con algo más y de que definitivamente los roles y los saberes de los educadores, y más que todo de nosotros, son amplios. Y tenemos, como lo decía Mónica hace un momento, que incursionar en diferentes procesos, porque primero somos capaces, y segundo, si no somos nosotros, entonces ¿quién? ¿Quién va a hablar arriba de políticas educativas para discapacidad si no somos los educadores especiales? ¿Quién va a hablar de educación si no somos nosotros los docentes? Entonces dije, sí, quiero hacer el proceso. Inicié a hacer el proceso en la vida política en el 2019 con la campaña como edil de la localidad de Puente Aranda. Con una sorpresa grandísima que la política uno sabe que es compleja, pero cuando la empieza a hacer es más compleja de lo que uno creía, es más difícil, es más corrupta, tiene procesos que también lastiman mucho. Entonces yo dije, no, esto va a ser muy difícil, pues hacer el ejercicio no pierdo nada, solamente un año en que no puedo trabajar mientras hago la campaña, pero pues contaba con apoyos, contaba con unos ahorros que también tenía, entre otras, pero dije, quiero intentarlo, y pese a no tener maquinaria, pese a hacer un ejercicio muy juicioso todos los días en la calle, hablando con la gente de educación, buscando compañeros, hablando de discapacidad, hablando de medio ambiente, que son como los temas fuertes con los que me muevo, logramos ganar la curul en la localidad de Puente Aranda, y hoy en día soy edil de la localidad de Puente Aranda. Así empezó mi incursión en el camino político, y hoy en día, pues claramente mis fuertes son hablar de educación, hablar de medio ambiente, hablar de discapacidad y empezar a hablar de políticas públicas claras y de procesos políticos en lo local, que es mi campo directo, pero posteriormente en la ciudad, ¿por qué no en la nación?, sobre lo que es educación, qué es discapacidad y cuál es este mundo que soñamos y que en verdad se cumpla. Eso es así como un recuento rápidamente.
Bueno, Jenny Alexandra, Mónica, un recuento muy interesante que nos deja solo con el abrebocas porque se nos acabó el tiempo, imagínense. Solo nos alcanzó el tiempo para que, bueno, no es poquito. De todos modos, pues ustedes nos han comentado muchísimas cosas interesantísimas frente a su vida y milagros. Las vamos a invitar para el siguiente programa. Impajaritablemente nos ha tocado hacer un segundo programa con ustedes. Entonces, por ahora vamos a ir cerrando este. Vamos para el siguiente, donde podremos trabajar algunos de los elementos que tienen allí ustedes, que han planteado y esbozado de manera muy interesante. Entonces, bueno, nos vamos despidiendo por ahora. Abrazo grandote para cada una de ustedes, para Jenny Alexandra, para Mónica. Nos vamos despidiendo, Olivia querida.
Bueno, Mónica y Jenny, gracias por acompañarnos en este programa y por aceptar la invitación para un siguiente programa. Nos dejan abiertas una cantidad de preguntas y de aspectos sobre el educador especial, sobre el rol del educador especial, que las conversaremos entonces en el próximo programa. Entonces nos despedimos de ustedes, Lidia Vélez
y Eduardo Delgado. Abrazo grandote también para nuestro productor, Alberto Bulla. Nos despedimos. Gente de colores, celebrando la
diferencia. Feliz día para todos.
Gracias, feliz día. Chao.
Este es cualquier final, no empieza hoy. Que sepas que el final no empieza hoy.
Gente de colores.
Celebrando la diferencia.